Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta sintonía de mediodía en COPE Ferrol. Soy Ada Romero. Esta mañana representantes del Foro Ciudadán Polo Ferrocarril se reunieron con el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, para trasladarle sus demandas sobre la mejora de infraestructuras que conectan nuestra ciudad con A Coruña o con otras localidades de Amariña Lucen. Se critican los servicios limitados, las frecuencias insuficientes y la falta de adaptación a las necesidades de los usuarios. También denuncian que los horarios de los trayectos entre Ferrol y la ciudad de Herculina no se ajustan a las necesidades ni de trabajadores ni de estudiantes y critican la falta de inversión en electrificación, rectificación de curvas o construcción de ese bypass de Betanzos, obras contempladas en el plan director de Adif, pero retrasadas ya desde hace demasiados años. Gregorio Bermejo es ferroviario y también portavoz de esta plataforma.
Una cosa que se puede hacer, que no hace falta ninguna inversión, es poner más frecuencias. Ahora mismo solo hay 4 frecuencias diarias que solo se adaptan para enlazar con los trenes de larga distancia en Coruña hacia Madrid o hacia la meseta, pero no se adaptan a las necesidades de la comarca, que puede ser la comarca. A medio y largo plazo, hacer una inversión que nosotros lo que solicitamos es, que estaba contemplado en el plan director de infraestructuras de Adif, acondicionar el trazado, o sea, hacer rectificación de curvas, mejorar las trincheras y sobre todo la electrificación. Una cosa que está retrasadísima, que no sabemos por qué no se hace, que es eliminar, construir el bypass de Betanzos.
Están convencidos de que falta voluntad política. Durante la reunión de hoy se presentó esa declaración institucional que busque el apoyo del Pleno de la Diputación y la implicación de otras administraciones como el Gobierno Central. El Ministerio de Transportes es propietario de estas infraestructuras, el Parlamento de Galicia, para garantizar así que las decisiones sobre estas infraestructuras ferroviarias se aceleren y mejoren la movilidad de la comarca. Hablando también del presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, hoy entregó al alcalde de Acapela una furgoneta eléctrica de 9 plazas que funcionará como lanzadera al Parque Natural Fragas do Eume, un vehículo adquirido gracias al Plan de Sostenibilidad Turística y financiado con los fondos Next Generation con una inversión de 220.000 euros. Se prevé que esté operativo el próximo verano. Y esta mañana el buque Cantabria zarpó de Ferrol para su integración en la agrupación naval permanente de la OTAN número 2 en el acto de despedida que tuvo lugar en el muelle número 12 de Navantia en Ferrol. Estuvo presidido por el capitán de navío, el comandante Jesús González Cela Franco. Además, pendientes también sobre esa salida de la fragata Méndez Núñez de Ferrol, que hoy pone inicio a un pone fin a un despliegue de casi 6 meses. El acto de recibimiento tendrá lugar en el muelle número 4 del Arsenal. Y también esta misma mañana, la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, la señora Martina Aneiro, supervisó los trabajos de recuperación y embellecimiento del paseo litoral de la playa de A Madalena, en Cabanas. 30.000 euros de la Administración Autonómica que pretenden recuperar y embellecer esas 5 glorietas de este paseo. Y también un último apunte, Junta de Gobierno Local esta misma mañana en la Ayuntamiento de Ferrol, donde se aprobó la reposición del pavimento en el entorno del mercado de Recimil por valor de más de 160.000 euros. También se habló del abono de 508.000 euros a la empresa Urbaser en concepto de reclamación patrimonial por los costes derivados del servicio en el año 2023. También han comunicado que ha salido a licitación la Dirección de Obra y Coordinación de Seguridad de la reurbanización de la plaza de Rosalía de Castro, entre otros asuntos. No os vayáis, nos vamos a dirigir hasta el concello de Valdoviño, en los próximos minutos para hablar con su alcalde, el alcalde de Valdoviño, Alberto González.
Vecinos de Valdoviño y comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en O Barreiro número 35 de Lago Valdoviño y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00. 08.
Mesón Agransa, en San Sadurniño, para sus reuniones familiares o de amigos, sus comidas, cenas de empresa o cualquier celebración, cuente con nosotros. Deguste nuestras especialidades, churrasco, pulpo, bacalao o consulte nuestra carta. Mesón Agransa, pídanos presupuesto sin compromiso. Mesón Agransa, en San Sadurniño, reserve su mesa en el 981-490212.
Cumplimos 25 años formando parte de la vida de Ferrol, creciendo con la ciudad, recordando el pasado, informando del presente y mirando al futuro.
Diario de Ferrol, aquí nacimos y aquí queremos quedarnos.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Nos acercamos ahora hasta el concello de Valdoviño para hablar de la actualidad municipal. Lo vamos a hacer con su alcalde socialista, Alberto González. Alcalde, bienvenido. Buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estamos?
Si le parece, vamos a empezar hablando de diferentes obras que están en marcha, por ejemplo, para acondicionar 5 caminos de Meirás y un 6º en Acarreira, a cargo del plan POSE de la Diputación de A Coruña. También se han mejorado caminos y viales en Loira, Pantín, Valdoviño, Viño, Centro Urbano o Vilaboa. ¿En qué consisten estas mejoras?
Bueno, evidentemente, la red de caminos municipales de Valdoviño, que se acercan prácticamente a los 700 kilómetros lineales, pasamos Madrid y volvemos directamente, pues es tan extensa y a la vez es antigua, ¿no? Todos los caminos abiertos de concentración parcelaria últimos, pues tienen muchos años, ¿no? Unos años en que durante varias legislaturas poco trabajo se ha hecho para su mantenimiento, ¿no? Y además, esta finalización de su vida útil, pues el vino también incrementado la problemática por los últimos años desde el punto de vista de las inclemencias del tiempo, ¿no? Las inclemencias meteorológicas, teniendo en cuenta el tipo de caminos y además la nueva tipología de tractores, camiones y pesos y demás, pues nos ha generado un aceleramiento importante de la alteración de los caminos, ¿no? Es cierto que nosotros, cuando nos incorporamos en el 2010 al gobierno, no era nuestra prioridad, y hay que decirlo, y es así, porque nosotros es una prioridad desde el punto de vista de obras, aunque sí que es verdad que todos los años hemos ido haciendo caminos, arreglando caminos, no con la intensidad de estos últimos años, pues nos dedicamos a hacer actuaciones de carácter social, de zonas de juegos, zonas locales sociales y demás para la gente, ¿no? Es cierto que la necesidad de actuar sobre esos caminos, pues, teniendo en cuenta la seguridad y la mejora, ¿no?, de la movilidad, pues nos ha llevado a hacer muchas actuaciones durante todos estos años para mejora de estos caminos. Ahora mismo, lo que estamos comentando, no solo se ha prácticamente finalizado los trabajos en el último proyecto que comentaste, se está iniciando el de Meirás y a la vez también se están ejecutando actuaciones en otro proyecto que también está en medio de estos, que también alcanza varias pistas en otras parroquias, ¿no?, o en las mismas parroquias, que además se complementará con tres proyectos que estarán en licitación pronto para acometer obras tanto de Agader como también de POS complementario o de POS principal del año 25, como puede ser también la travesía de Taraja. Bueno, son actuaciones que son necesarias porque, como digo, es algo que en los primeros años del gobierno no dejamos, pero tampoco intensificamos, y durante estos años, después de todo lo que está pasando desde el punto de vista de temporales y de finalización de vida útil de estos caminos, que muchos de ellos fueron generados a finales de los 80 o 90 y que no se les había tocado prácticamente a lo largo de todos estos años, pues están teniendo daños de una forma importante.
De acuerdo. Alcalde, el Partido Popular en la oposición denuncia en Valdoviño, lo hizo en un pleno celebrado el pasado día 2, que existen, dicen, un descontrol económico, facturas sin conformidad por parte del Servicio de Intervención Municipal, etcétera. ¿Qué es lo que sucede?
Bueno, pues lo que sucede es lo que le gusta siempre al Partido Popular, ¿no? Yo creo que en este caso en todos los partidos, ¿no?, que cuando estás en oposición, pues denuncias cualquier tipo de alteración, que alteración o punto de vista que cualquier funcionario pueda señalar desde el punto de vista de los partidos, ¿no? No hay descontrol. Precisamente el año pasado sí que hubo muchas actuaciones con contratos menores que no son ilegales, y que que se centraron mucho precisamente en mantenimiento de caminos y de viales, porque había que hacer actuaciones de carácter de urgencia, actuaciones puntuales, para hacer mantenimientos derivados de las situaciones que fuimos viviendo, sobre todo de la situación de las inclemencias del tiempo sobre los caminos, o de la necesidad que hay también de hacer un tractor, hubo que hacer la contratación puntuales, contratos puntuales para limpiar y desbrozar los márgenes de los caminos, porque teníamos un tractor estropeado. Bueno, y hubo evidentemente una contratación mayor de la habitual, como en cualquier otro ayuntamiento, y que, siempre en ese aspecto los habilitados nacionales, los interventores suelen hacer su trabajo y sobre todo interpretan que podría hacerse pues de otra forma, ¿no? Bueno, pues nosotros entendemos que era necesario hacer las actuaciones, que no pues, podíamos esperar y que además después al año siguiente, como se está viendo ahora mismo, ya no eran necesarias, ¿no? Por tanto, no eran actuaciones que tenían que ser incorporadas a un proyecto mucho mayor, ¿no? Bueno, pues después evidentemente también hay otra serie de facturas que pueden interpretar que podríamos incorporar a proyectos más grandes, a contratos más grandes, pero claro, esos contratos hay que ejecutarlos, hay que elaborarlos, hay que tramitarlos, y que en eso se está, ¿no? Yo les pongo ejemplos, por ejemplo, pues como la propia Mancomunidad, ¿no? También están todos los alcaldes de todos los partidos, pues estamos levantando los reparos de las intervenciones, porque hasta que no están completados toda la redacción de los proyectos, de los contratos, pues uh-huh. los servicios hay que sufragarlos, ¿no? Pero bueno, no son cuestiones ilegales, no son cuestiones que alteren para nada la economía municipal. Lo que sí que nos necesitamos precisamente son tiempos, porque además los ayuntamientos pequeños tenemos el número de trabajadores que tenemos, y evidentemente los cada día el trabajo administrativo es mucho mayor y cada día las exigencias de los vecinos y vecinas son mayores, ¿no? Pues conjugar todo eso pues es complicado, ¿no? También bueno, pues hacía mención a ese descontrol. No hay un descontrol, lo que hay es un gasto mayor que lo habitual durante el año pasado derivado de estas actividades.
Alcalde, ya para finalizar y más brevemente, por favor, también se ha hablado de esa multa por parte de la Xunta al Ayuntamiento de Valdoviño por esos vertidos en la piscifactoría abandonada de Meira. ¿Se están preparando ya recurso?
Sí, evidentemente, nosotros estamos preparando recursos ante lo que creemos que es una actuación totalmente ilógica por parte de la Xunta de Galicia, ¿no? Cuando llevamos años pidiendo colaboración administrativa para que otras administraciones, cosa que sí nos han tendido la mano el Estado para poder hacer un proyecto y que se pueda recuperar ese espacio, así también se lo hemos hecho llegar tanto a la Consejería de Vías del Mar como a la Consejería de Medio Ambiente, que nos echaron una mano para poder buscar soluciones a lo que estaba pasando en una situación que además hay que tener claro una cosa. Estamos en terreno privado y con propietarios y con administradores concursales y con una tutela judicial. Entonces, lo que no entendemos para nada es por qué se ataca así a los vecinos y vecinas de Valdoviño a través del ayuntamiento.
De acuerdo. Pues dicho todo esto y resumido así en la actualidad del Ayuntamiento, Alberto González, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias. Saludos a vosotros. Un saludo.
Comienza Libroscope, un espacio para la divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
En la sección Libroscope de hoy vamos a hablar sobre un autor, Lugués, además de escritor, comandante de línea aérea. Ha escrito sobre todo novela histórica de misterio. Empezó con terror y novela negra y luego gran parte de su producción han sido esas novelas históricas. Pero hoy vamos a hablar de la última obra que se ha presentado la semana pasada aquí en Narón. Un género que se presenta como novela de fantasía, épica, aventurera, inspirada en las leyendas marineras del norte. Vamos a charlar a continuación con Francisco Narla. Francisco, bienvenido, buenas tardes, ¿qué tal?
Buenas tardes, un placer estar con vosotros.
Bueno, está usted identificado sobre todo con la novela histórica.
¿Qué lo motivó a abordar C? ¿Qué elementos fantásticos o mitos y cómo ha sido para usted también dar el salto de lo histórico al mundo imaginario?
La verdad es que la culpa fue de los entrevistados. Me explicaré. Yo me quedé obsesionado con varias aventuras que leí, que conocí y descubrí sobre nuestros abuelos en el Gran Sol. Es impresionante que yo sepa, sigue siendo un lugar del mundo, sigue siendo el único lugar del mundo donde es necesaria una categoría específica de barcos. Aquellos hombres de hierro en barcos de madera me atraían muchísimo. Pensemos que aún a día de hoy, aproximadamente la mitad de los barcos que faenan en los caladeros del Gran Sol son gallegos. Empecé pensando en escribir una historia sobre una saga familiar, muy al Hollywood de los años 50, respecto a los primeros armadores gallegos que tuvieron el enorme valor, porque no se podría poner letras suficientemente grandes como para resaltar el increíble coraje de aquellas personas. Y empecé pensando en ello, pero cuando hablaba con los patrones, cuando hablaba con los marineros, cuando hacía entrevistas preparándome para la novela, siempre aparecía: no te olvides llevar una cuerda con 7 nudos en el bolsillo, lleva el puñadito de sal, no se te ocurra subir una pelirroja a bordo de un barco, con los menguantes no sé qué, con los crecientes no sé cuánto, y la sirena, y que si la furnia del puerto no sé dónde, y que si el congrio de no sé qué. Me di cuenta que, como prueba ineludible de nuestro sincretismo tan profundo con raíces prerromanas, incluso con el mundo celta aún presente, en el mundo marinero gallego hay un gran pozo de esa mitología, de esa cultura en la que tenemos, lareiras, los cuentos de los molineros, muy vivo, sigue muy vivo esa profunda cultura nuestra. Y me pareció que la novela estaría mejor enfocada si, al modo en que Tolkien cogió las leyendas nórdicas y vikingas para unirlas en El Señor de los Anillos, pues yo cogía nuestras leyendas gallegas y ponía todo junto, ese puñadito de sal, esa cuerda con 7 nudos, a los trasgos, a la Santa Compaña, a los humilladeros, todo eso unido en una historia con una trama común. Así que empezó siendo una novela histórica, pero los propios testimonios de las gentes a las que entrevistaba la recondujeron hacia un mundo mucho más mágico.
Francisco, ¿qué simbolismo tiene en este libro C, Cielo y Viento, el mar, las montañas azules, las criaturas? ¿Qué representan un poco y cómo se usan también los espacios geográficos que también actúan como personajes en sí mismos, ¿no?
Bueno, la naturaleza siempre es importante en mis novelas porque yo me crié en medio de la naturaleza y sigo viviendo. De hecho, vivo en el segundo lugar de España con mayor número de lobos, según el último censo, en el corazón de Galicia. Y siempre forma parte de mis historias. Y en este caso, además, es un trasunto de esa Galicia que yo recuerdo de niño, de mis abuelos, de mis tíos. Las montañas azules hacen una referencia quejosa a la cantidad de eucaliptos que tenemos que están estropeando nuestro paisaje, que ya sé que es un tema delicado y ya sé que la industria papelera tiene sus partes, pero bueno, a mí me duele en el corazón que no tengamos más bosques autóctonos, y montañas azules como las que hay en Tasmania y Nueva Zelanda por culpa del aceite de eucalipto. Bueno, pues yo hago un trasunto en ese aspecto. El mundo más allá de las montañas es algo similar a la meseta castellana, donde sigue habiendo un cultivo de cereal importante en la novela. Yo recuerdo aquellas historias de los gallegos que iban a segar, como en el poema de Rosalía de Castro. Intento reflejar con la naturaleza una versión un poco más extrema de esa Galicia de mediados del siglo anterior, con periodo de entreguerras, de la posguerra civil, que tuvo sus dificultades, con una tecnología un poco más atrasada, con pocos medios. Lo elevo un poco para que la tenga más intensidad narrativa, pero básicamente Dumbría, el escenario de la novela, es una Galicia un poco más salvaje y un poco más al norte, más cercana a esas banquisas de hielo y demás a las que iban también nuestros abuelos a pescar en los tiempos, a día de hoy también, ¿no? Es decir, en tiempos antiguos seguimos teniendo. Creo que en Celeiro sigue habiendo 200 y pico barcos dedicados al Gran Sol.
Francisco Narla, muchísimas gracias por darnos todos los detalles, no todos, sino hay que leerlo para conocer todos los detalles de este último libro, C, Hielo y Viento, que ya podemos encontrar en las librerías de nuestro entorno. Muy amable.
El Súper, después de muchos años trabajando a vuestro servicio, llegó el momento de despedirnos y de daros las gracias por todos estos años en los que habéis confiado en nosotros y hecho posible nuestro proyecto. Ahora toca jubilarnos y descansar, pero os dejamos en muy buenas manos. Una nueva gerencia continuará y estará a vuestra disposición en El Súper, en carretera de Castilla, Ferrol. Hasta siempre.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes. Si te incorporas ahora, esto es Mediodía en COPE Ferrol y yo soy Ada Romero. En los próximos minutos vamos a recordar cómo funciona la unidad de cuidados paliativos del área sanitaria de Ferrol. El sábado se conmemoró el Día Mundial de este tipo de cuidados.
Cristalería San Juan. Garantía de años de experiencia. Elaboran todo tipo de trabajos relacionados con el vidrio. Especialistas en acristalamiento para un buen ahorro energético. Ni frío ni calor. Cristalería San Juan. Avenida Domar 148, Polígono de la Gándara, Narón. Teléfono 981-370937.
Ahora con Hyundai, la libertad ya no es solo salir de la ciudad, también es poder entrar en ella. Disfruta de la libertad de moverte sin restricciones con la gama híbrida y eléctrica de Hyundai. Y conduce un i20 híbrido desde 95 euros al mes durante 48 meses. Financiando con Banco Cetelem hasta el 31 de octubre de 2025. Infórmate en Hyundai.es.
Ubersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Una vida escondida en tus pupilas.
Este pasado sábado se conmemoró el Día Mundial de los Cuidados Paliativos. Una jornada que recuerda que aliviar el sufrimiento y cuidar con dignidad no es un lujo, sino un derecho universal. Con motivo de esta jornada, la Unidad de Cuidados Paliativos de la Demarcación Sanitaria de Ferrol se ha sumado a ese lema, cumplir la promesa acceso universal a los cuidados paliativos, con iniciativas que quieren mejorar la atención a los pacientes y también a sus familias. Hoy vamos a charlar de todo esto con don Marcelino Mosquera Pena, él es responsable de esta unidad aquí en Ferrol. Marcelino, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias.
Marcelino, ¿qué significa para ustedes este Día Mundial de los Cuidados Paliativos y por qué es importante también recordar esta fecha?
Bueno, es importante recordar esta fecha como muchas otras, pero ya lo dice el lema, tenemos una promesa por cumplir, que es el acceso universal a los cuidados paliativos a todos los pacientes. Toda la asistencia sanitaria, las enfermedades, con el paso del tiempo han cambiado. Desde aquellos hospitales que se habían construido en la época del 75, que eran para enfermedades agudas, se han vuelto totalmente obsoletos. Ahora con las enfermedades crónicas, con los pacientes que duran muchísimos años de enfermedad y sobre todo con el problema de la funcionalidad, que vivimos muchos años, pero muchas veces no con una calidad de vida suficiente. Y por tanto, ahora los cuidados paliativos, yo creo que con todas esas enfermedades no solo oncológicas, sino oncológicas, tiene que ser un derecho universal para todos los pacientes. Necesitamos mejorar esa calidad de vida.
Uh-huh. La unidad de cuidados paliativos de aquí, la demarcación sanitaria de Ferrol, recientemente ha reforzado su equipo con una nueva enfermera. ¿Qué permite este incremento en la atención y cómo funcionan estas dos consultas que tienen, una presencial y otra telemática?
Nosotros tenemos una organización de que desde que he llegado yo a la unidad, pues creo que era la que debíamos poner en marcha, así lo hemos hecho, y es una unidad de cuidados paliativos de agudos. Nosotros tenemos unas camas hospitalarias que no hemos aumentado el número de camas, no necesitamos aumentar el número de camas con respecto a otros que creen que sí hay que aumentar el número de camas hospitalarias. Creo que nosotros no aumentamos el número de camas, tenemos 10, tenemos unas camas de agudos, no es una cama de media estancia ni de larga estancia, porque creemos que el control debe ser un control agudo, es decir, el control de ese síntoma, que a lo mejor el paciente tiene fatiga o tiene dolores y lo tenemos que controlar, y una vez estabilizado, ese paciente tiene que estar en su domicilio, que es donde mejor está. Es cierto que tenemos que también proveerlo de ayuda en ese domicilio, y para eso lo que intentamos reforzar es la consulta externa. hicimos dos consultas externas para reforzar el número de atenciones a través de esta consulta y reforzar la conexión con atención primaria. Tenemos una consulta presencial con una enfermera y un médico en la que vemos a las primeras consultas que nos vienen derivados de otros servicios, incluso de atención primaria, y ahí hacemos también las revisiones de forma presencial. Pero no podemos olvidar siempre la forma telemática, las nuevas tecnologías. Y por eso fuimos los primeros que pusimos en marcha la videollamada, la videoconsulta y también la consulta telefónica, la consulta a través de correo electrónico y ahora dentro de pocos días o pocas semanas pondremos en marcha la telemonitorización a distancia a través de la plataforma Telea de la historia clínica gallega Janus 5.
¿Esto cómo va a funcionar, esta videoconsulta con Janus 5? ¿Qué ventajas tiene para las familias, para los pacientes y cuáles son aquellos susceptibles de recibirla?
A ver, son sobre todo aquellos que están en zonas alejadas del área, ¿no? Aquellos que viven en zonas de Ortegal, que están a mucha distancia y que a veces el camino de estos pacientes que hay que traerlos al hospital es tortuoso y a veces es incómodo para ellos, ¿no? Entonces, a través no solo ya la consulta telefónica que ya la teníamos y podíamos trabajar con ella, pero no es lo mismo hablar que hablar y ver. Vale, entonces ver al paciente, ver cómo está el domicilio, ver si está fatigado, si se fatiga, si puede deambular. A veces les decimos que caminen para ver cómo caminan. Todo eso la consulta telefónica no nos la da. Entonces la videollamada nos da una consulta, un plus más, ¿no? Que esa consulta telefónica. Y aparte, que hoy prácticamente todo el mundo sabe hacer tecnología, ¿no? Si no está el propio paciente, pues está el hijo o está el nieto que nos permite conectarnos con el domicilio. Eso para ellos es muy importante porque no se tienen que desplazar y segundo porque saben que detrás siempre hay un equipo que está pendiente de ellos, ¿no? Y yo creo que eso es importante. Y la telemonitorización a través del Telea nos permite tener en tiempo real todos aquellos que a veces estamos usando nosotros, que son pues el tensiómetro, el saturómetro, el termómetro, todo eso que podemos meter, aparte de algunas encuestas sencillas sobre estreñimiento, sobre dolor, que nos permiten monitorizar a un paciente en tiempo real y hacer proactividad, es decir, adelantarnos a esa descompensación que va a tener. Porque nuestros pacientes tienen descompensaciones a lo largo de toda la evolución de su enfermedad. Y si nosotros podemos intentar evitarlo, traerlo, o bien de forma de videollamada, o bien de forma presencial, y evitar que vaya por los servicios de urgencias.
También se ha habilitado una sala especial en urgencias, ¿no?, para pacientes en situación de complejidad vital y sus familias. ¿Cómo funciona? ¿Quién lo utiliza?
Hemos pedido a la Subdirección de Humanización, Calidad y Atención que nos habilitara y nos acondicionara esa sala especial en el servicio de urgencias, porque no creíamos que en un servicio de urgencias, que muchas veces se derivan estos pacientes, y lo que intentamos es evitar esas derivaciones al servicio de urgencias, porque el servicio de urgencias es un servicio que es hostil. Es un servicio que para pacientes mayores, para pacientes en atención paliativa, es un servicio que es hostil. Y no podíamos pensar que tenían que estar en un pasillo esperando o para una atención digna, ¿no?, o para un final de vida. Y por tanto se ha habilitado una sala, una zona en urgencias, que es una sala especial que se presta apoyo desde el servicio de urgencias y de los cuidados paliativos para garantizar esa calidad de atención.
Marcelino, ¿qué importancia tiene cuidar también a la familia, no solo al paciente, y cómo se trabaja también un poco en la dimensión emocional de estos cuidados paliativos?
Hombre, yo creo que es muy importante, ¿no? El equipo de cuidados paliativos es un equipo multidisciplinar. Nosotros tenemos dentro del equipo no solo médicos, enfermeras, auxiliares, y sino también tenemos psicólogos, psiquiatras, farmacéuticos, trabajadores sociales, y vemos que nosotros tenemos que cuidar. Esa es nuestra misión, es decir, tenemos que cuidar a los nuestros. Entonces, todo cuidador sabemos que va a claudicar. Cuidar no es fácil, cuidar no es fácil. Y nosotros tenemos que apoyar a todas esas familias y a todos esos cuidadores a través de la red pública.
Bueno, pues nos quedamos con todo esto. Marcelino Mosquera, responsable de esta unidad de cuidados paliativos. Gracias por hablarnos de ella y de su funcionamiento y novedades. Muy amable.
Justa y es recurrente al lado de...
de tu frente. Uno se...
Más información local y comarcal en nuestra página web y también ese informativo mediodía Cope Ferrol a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Que paséis muy feliz tarde y hasta mañana.
Pero no en tu mano y tú tendrías que ver el alma que tiene tu garganta, que solo así se aprende a ver el mar en calma. Pasó lo que...